Las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El día después del procesamiento de Begoña Gómez por 4 presuntos delitos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, apropiación indebida, la mujer de Pedro Sánchez se queda a un paso de sentarse en el banquillo por su cátedra en la Universidad Complutense. Veremos qué pasa. Pese a ello, desde el gobierno siguen tirando de argumentario contra las decisiones judiciales en este caso. El presidente desde China hoy ha optado por ser escueto.
Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Que la justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
Sus ministros han sido mucho más contundentes. Ayer abrió la veda Félix Bolaños y hoy ha insistido.
Es una opinión muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española, pero por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas resoluciones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia.
Ojo, es el ministro de Justicia, ¿eh? A las críticas se han sumado ese fino jurista, que es Óscar Puente, o la portavoz Elma Saiz. Claro, esto no pasa desapercibido para el mundo judicial, que considera peligrosas estas afirmaciones sobre jueces que instruyen causas contra el entorno de Sánchez. En este caso es el magistrado Juan Carlos Peinado el que está en el centro de la diana. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial recuerda la necesidad de respetar las decisiones judiciales y las principales asociaciones han calificado de inadmisibles las críticas del ministro de lo suyo. Están preocupados, dicen, por el descrédito que suponen para el Poder Judicial. La Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria, pide respeto, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de esa independencia. En un comunicado dice que las resoluciones judiciales se combaten a través de los recursos y por los cauces legales, por las instancias superiores y no con descalificaciones públicas. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda por representación, ha reconocido su profunda preocupación, dicen que es un ataque directo a la separación de poderes. Como era de esperar, el PP ha salido contra Pedro Sánchez y el gobierno, le recriminan esos señalamientos a la justicia, le piden al presidente que dimita por tener a su mujer procesada. Ponía voz Núñez Feijóo.
Ni en Hungría, ni en ningún otro lugar de Europa es aceptable tener a un presidente con su mujer procesada. En ningún país de la Unión Europea, la mujer del primer ministro, 4 veces imputada y procesada por delitos graves de corrupción, sin que el primer ministro dimita, no es admisible.
No es la primera vez que el gobierno se enfrenta al Poder Judicial. El caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuando dijeron que la jueza instructora de Badajoz era de Vox, la del caso del hermanito, ¿te acuerdas? Bueno, pues seguro que no va a ser la última vez. Veremos qué decide y si finalmente Begoña Gómez va a juicio o no. Tiempo de tertulia, hoy con Agustín Peri y con Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Agustín Peri, buenas noches.
Muy buenas noches.
Carmen Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Os pido así una introducción sobre el asunto y luego si queréis desarrollamos. Peri, caso Begoña.
Bueno, pues comprobamos la cantidad de inmensos juristas que tiene el gobierno, desde Óscar Puente hasta el propio Bolaños, todos son grandes juristas, que Sánchez ha actuado como si fuera con la distancia, pero ha dicho a sus perros que ladren, ¿no? Y están ladrando. Y yo creo que aquí en realidad lo que ocurre es que la justicia, como ha pedido el presidente, está actuando. Veremos en qué queda, evidentemente, pero la justicia ha seguido los pasos que tiene que seguir y no es el juez Peinado, es la Audiencia Provincial de Madrid la que ha ratificado, corrigiendo algunas de las cosas de Peinado, la que ha dictaminado que se siga para adelante con el posible procesamiento de la mujer del presidente. Por lo tanto, normalidad democrática es que se pueda juzgar a cualquiera, incluida a la mujer del presidente del gobierno. Eso es normalidad. Lo que no es normal es que los ministros salgan vociferando contra un poder judicial por el mero hecho de que plantean procesar por unos presuntos delitos bastante, para mí, éticamente bastante reprobables, cometidos por la presidenta, por la mujer del presidente del gobierno. A mí me parece normal que lo que hace la justicia y anormal lo que hace el Poder Ejecutivo.
Bueno, vociferando no, lo que hacen es escribir.
Sí, vociferando.
Bueno, a mí me parece que...
Vociferando, para mí escribir cartas y mandar cosas es vociferar.
Mi opinión...
Sí, la tuya, evidentemente.
Que no es vociferando, lo que hacen es entender que... o manifestar que ha habido una instrucción irregular. Y lo dicen, a lo mejor yo hubiera preferido que no se haga tanto ruido, te lo digo con toda sinceridad. Pero, bueno, el derecho a la libertad de expresión también lo asiste al Ejecutivo, incluso contra el Poder Judicial, porque el Poder Judicial también critica al Ejecutivo, y aquí nadie...
Sí, pero le critican sus sentencias.
No.
¿Cómo?
No solo en las sentencias.
¿Cómo
no?
Que no?
No solo
en las sentencias. ¿Has ido a un juez diciendo...?
No, mira, te voy a poner un ejemplo. Una manifestación de todas. Se está criticando al Ejecutivo. ¿No?
¿Y la separación de poderes dónde queda cuando es el ministro de Justicia el que critica a un juez?
Ahí no se está criticando, se está reclamando.
La pregunta es, ¿tiene el ministro de Justicia o el ministro de Transportes o el ministro de lo que sea, pueden criticar una actuación judicial por entender que no ha sido regular? Porque hay una cosa que está clara, y es que ha habido una decena de ocasiones en las que ya sea el Supremo o la Audiencia de Madrid... ha corregido,
bueno,
o los ha querido.
¿Y se han aceptado las correcciones?
Pregunto. Pero es que a mí...
¿Pero se han aceptado?
Bueno, claro que se han aceptado.
¿Y las que no?
Y las que no también.
No, perdona. ¿Las que no ha corregido porque el caso ha ido para adelante?
Bueno,
¿qué pasa?
Vamos a ver, Ángel.
No, pero el caso ha llegado aquí porque se ha admitido,
bueno,
¿no?
Veo que no puedo terminar de dar mi opinión.
Es que te quedas con las correcciones admitidas con el caso que ha seguido.
Sí, lo que la pregunta es si la libertad de expresión le asiste a los miembros del Ejecutivo. Ya está. ¿Sí o no?
No, la pregunta que tú te haces.
Vamos a ver, yo puedo estar o no de acuerdo con la crítica. Pero aquí lo que estamos discutiendo... cuando tú has dicho vociferando, es que estos señores han dicho que les parece que la justicia, en este caso el juez instructor en particular, no la justicia en general, el juez instrucción en particular, ha hecho una instrucción que ellos entienden que ha sido sesgada.
Pues a mí me parece yo creo que ya el argumento lo has expresado.
Espera, que termine
no,
Carmelo.
Simplemente, y hombre, hay algunos elementos que permiten, como poco, plantearse que ha habido una instrucción bastante irregular, por muchos motivos. Y además, creo que al final es cierto que se le ha procesado a Begoña Gómez sin hallar pruebas de los delitos que le imputan. Y además ignorando los hechos que desmienten la acusación.
Pero tú eres juez.
Eso, no.
¿Por qué lo sabes? Porque
es así. O sea, no hay pruebas fehacientes. Esto está en el auto.
Muchísima gente va a juicio por indicios.
Bien, vale, pero vamos a ver. No hay duda de que este juez... Esto ya lo hemos discutido ya varias veces, pero no me importa hablar.
Claro, pero como el tema vuelve...
Bueno, pues lo discutimos otra vez. No hay duda de que este juez ha hecho una instrucción en la cual empieza por una acusación, no encontraba pruebas, e iba abriendo habitaciones, no encontraba. Miraba este dormitorio, no había. Miraba esta otra habitación, no había. Seguía hasta que, bueno, ha habido una serie de cosas que él considera... pero sin pruebas fehacientes, no las ha presentado, en el auto no las hay. Y no, un instructor tiene la obligación de incorporar en el auto también lo que opina la defensa.
Carmelo,
y no
Carmelo,
lo
Carmelo, pero una cosa, hombre, una
dame,
cosa.
Dame
pero,
un poquito
espera, de... sí, voy, espera, Peri. Sí. Pero entonces, quien está prevaricando es la instancia superior que le ha dicho que vaya para adelante, ¿no?
No, yo no he hablado de prevaricación.
Bueno, espérate. El juez ha instruido mal... y lleva el procesamiento. Y la instancia superior que le ha autorizado todo, excepto lo que le ha corregido y se ha quitado, ¿qué ha hecho?
Yo creo que tenía que haber sido, te lo voy a explicar de otra manera más rápida, menos corporativa.
O sea, que también la instancia superior lo ha hecho mal.
Yo creo que la instancia...
Y así sucesivamente.
Yo creo que la instancia superior, así sucesivamente, no. La Audiencia Provincial de Madrid
también
tenía que haber evitado lo que era una instrucción absolutamente inquisitorial.
Pero por favor, Carmelo, perdona. La Audiencia Provincial de Madrid ha actuado, ha corregido algunas cosas que ha considerado que estaban mal planteadas por parte del instructor, que es su, la misión de la Audiencia Provincial de Madrid, y ha avalado al menos dos de los delitos, la malversación y el tráfico de influencias.
No, ha avalado la investigación, no los delitos.
Me has entendido perfectamente, que avala que se investiguen esos dos, que se haya podido producir esos dos delitos, al menos esos dos delitos, la malversación y el tráfico de influencias.
Y no se encuentran pruebas.
No. Él ha avalado la instrucción del juez en estos dos delitos. Que tú que consideres que no se encuentran pruebas en el patrocinio de 40.000 euros de Euroeuropa. No, perdón, me interrumpas tú ahora. Patrocinio de 40.000 euros de Euroeuropa, empresa rescatada. Reuniones con Hidalgo de Aldama. Negociación en Moncloa de una cátedra. Patrocinios de la CaixaBank y Realia. Entre otras cosas, que acaban financiando o contratando, en el caso de Realia, a Barrabés. Inflar el número de alumnos con presiones a Iberdrola, Telefónica o Cepsa. Google, Telefónica e Indra trabajando en un software que luego Begoña registra como propio. La contratación de empleada pública para sus negocios privados. Pero, si tú consideras que todos esos hechos, que estoy absolutamente convencido, que si el color político de la protagonista fuera otro, los que estarían rasgándose las vestiduras y vociferando todavía más alto, porque para mí utilizar el Consejo de Ministros en una rueda de prensa es vociferar y pedir, no, la pregunta es para el señor Bolaños, pero yo también quiero decir algo. Yo que he ejercido el derecho quiero decir, tú no tienes que decir absolutamente nada. Nada. Y si haces todo esto con todos estos hechos, a mí me parece deleznable. Bueno, pues, éticamente creo que no tiene dónde esconderse Begoña ni el presidente. Éticamente, judicialmente yo no puedo decirlo. Bien, que a mí me lo huele fatal, por supuesto. Y que me da tranquilidad que nadie esté a salvo de la justicia. Por supuesto.
Terminamos el capítulo, sí, muy Carmelo, rápido. No, y seguimos.
Simplemente por desmentir el chorreo de cosas que has dicho, que aparecen como que ya las das por probadas, te diré, el software.
No son hechos.
No es que lo que has dicho no es así. No es así. El software de la universidad le pide que lo registre a su nombre. Y además, no se destiba, no hay beneficio ninguno. ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está el delito que tú acabas de presentar como un gran delito?
No, yo presento hechos que están siendo investigados. Éticamente me parece repugnante la actuación de esta mujer.
Como un hecho, tú presentas como una víctima de una persecución judicial. Y otra cosa, las empresas, todas y cada una de las empresas que has citado, todas y cada una de ellas han dicho que en ningún momento se han sentido presionadas, que ellas hacen eso con otras cátedras, que eso es una actividad frecuente.
¿Tú crees que esta mujer tendría que ser catedrática? Podría tener una cátedra, sinceramente, Carmelo, se ha convertido en catedrática, pero era codirectora.
Había otra persona que estaba.
Porque la tuvieron que poner, hombre, porque ya no podía serlo.
Porque ella llevaba en la Universidad Complutense desde el año 2013, cinco años antes de que entrara como presidente del gobierno Pedro Sánchez. Hombre, por favor, se está. Además, mira, esto me lo ha oído decir a mí aquí Ángel muchas veces. Yo creo que Begoña Gómez se equivocó, no tendría que haber hecho esto, quizá pues por tener alguna trascendencia pública y tal. Pero de ahí hablar de corrupción y de delito, creo que está muy lejos. A mí me lo parece, esta es mi opinión.
En cualquier caso, veremos qué pasa si va a juicio, cómo va a juicio y qué dictamina los jueces al final. La instrucción está ahí y si no ha hecho nada, tiene razón Pedro Sánchez, la justicia pondrá a cada uno en su sitio. El problema es que he visto lo visto, en el caso de Begoña no lo sé, en los otros está bastante claro cuál va a ser su sitio. Cambiamos de tercio. Propuesta de Carmelo. El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto para la regularización extraordinaria de migrantes.
Y se calcula que 500.000 de personas se podrán beneficiar de la medida. Son aquellos que llegaron a España antes del 1 de enero y que puedan demostrar que llevan más de 5 meses de residencia en nuestro país. También será necesario finalmente un certificado de antecedentes penales, como pedía el Consejo de Estado. Carmelo, te preguntabas si hubiera sido mejor tramitarlo a través del Congreso y no como un decreto, y si hay consenso suficiente en España para hacerlo por esa vía.
Sí, yo creo que hubiera sido lo deseable. Hubiera sido llevarlo al Congreso de los Diputados y que se discutiera. Pero la realidad es que, bueno, se hubiera llegado a un acuerdo de Estado. A mí es lo que me parece lo razonable, sinceramente. Pero este país está en condiciones de buscar y de encontrar algún tipo de acuerdo de Estado teniendo en cuenta
ante su principal problema, seguramente.
Ante un problema gigantesco. porque lo es, porque este es una, como mínimo es un asunto que hay que tratar, digamos, de forma absolutamente transversal, coherente y de una forma sensata, no polarizar. Hay que recordar que el Partido Popular estaba a favor de esta regularización, que por cierto encabezó, digamos, una iniciativa popular con 700.000 firmas, entre otras cosas encabezada por la Conferencia Episcopal, que hoy ha vuelto a defender que esto se hiciera, aunque es verdad que es lo deseable que se haga a través del Parlamento. Pero en el Parlamento no hay manera de hacer nada, porque se ha impuesto además en una extensa parte de la Cámara, se han impuesto tesis absolutamente antiinmigratorias, absolutamente anti, que antes no estaban y que a mí me parece que vienen derivadas pues de que hay una tendencia ultraderechista en contra de la inmigración y que algunos se han dejado arrastrar. Y yo creo que regularizar a 500.000 personas que están sin papeles, que están en España, que están trabajando de mala manera, en negro, con todo lo que ello significa, con todo lo que evita, digamos, impide que se que la economía del país se siente al empujón, porque esta gente cotizaría a la seguridad social, en fin, todas estas cosas, y no trabajos en negro, explotación y todos los abusos que se cometen.
Peri.
Bueno, yo simplemente decir que entre el 2022 y el 2024, aquí en España, se han otorgado permiso de residencia a 1,4 millones de personas, cosa que celebro, ¿vale? Por lo tanto, creo que las prisas, salvo para Podemos y para el Gobierno, para entregarle un trofeo o algo a Podemos como necesitaba, solo tenían prisas ellos. Y aparte, creo que es una cosa que se ha hecho sin ningún tipo de cabeza.
Sí. Perdón un segundo.
Un año de negociaciones. Otorgar papeles implica integrar en el mercado laboral. No se exige, evidentemente, tener un contrato de trabajo. Por lo tanto, no se integra. No se garantiza que se integre en el mercado laboral. Sí se tiene que garantizar, porque así lo recoge nuestro sistema, afortunadamente, el acceso a los servicios públicos. No se evitan las tensiones en la sanidad, ni en la educación, ni en la vivienda. Porque nadie garantiza que ese medio millón de personas que van a ser regularizadas lo sean en unas condiciones en las que les permita ser donantes netos a la Seguridad Social. Esto es decir, que cotizas y entonces te... No, a ver, cotizar no cotiza lo mismo, como todo el mundo sabe, un ingeniero de telecomunicaciones que un camarero. Con todos mis respetos para ambas profesiones. Una, además, muy necesitada de este país, que es el de camareros profesionales. Pero esa es la realidad. Es decir, hay una necesidad del gobierno y del partido que en ese momento le apoya. Pero no es una necesidad que no se esté llevando a cabo. Insisto, de 2022 a 2024, en dos años, 1,4 millones de personas. A santo de que esta necesidad, que incluso de ir a buscarlos, a legalizarles, a hacerles la gestión, agilizarla...
Pero si hay un problema en la oficina que está colapsada.
No, perdona, no me refiero que lo ha pedido, es que, bueno, lo leerás mañana. Ha pedido el gobierno, se ha ofrecido a agilizarlo diplomáticamente, encargarse él de la gestión consular en aquellos casos en los que no se les consiga o no se les dé los permisos, los penales, ¿no? Los certificados de penales. Cosa que además, también te digo, en determinados países, quien se quiera quitar de encima gente, a determinada gente de pelaje complicado, vamos, ¿quién me garantiza a mí que en determinados países africanos o de Latinoamérica no se pueda retorcer un certificado de penales? Entonces yo creo que esto no es que sea improvisado, esto es precipitado y busca otra intención que no es precisamente esta de convertirse como en el adalid de la inmigración.
Una pregunta, ¿qué otra intención, Peri?
Eso te iba a
Para mí tiene dos clarísimas. Una, seguir explotando esta especie de liderazgo mundial de soy el referente humano, social de la izquierda planetaria frente no solo a Trump, sino frente a toda Europa, porque ahora ya es contra toda Europa, incluso contra la Europa socialista, que tampoco apoya estas medidas. Ojo, que además España ha firmado una serie de tratados internacionales dentro de la Unión Europea que le van a generar una serie de problemas en este caso. El primero es que como alguno de estos personas que vaya a regularizar no esté regularizada correctamente o se produzca un efecto llamada, el país al que se van a devolver es a España. No se va a devolver a Ecuador, ni a Bolivia, ni a Marruecos, a España. Es una de las razones. Y la segunda, y para mí sonará muy mal y podremos rasgarnos las vestiduras y seguir con el cinismo y la hipocresía, es generar voto. engordar el voto. Bueno, yo, como ha hecho con las nacionalizaciones. Bueno, nacionalizaciones que además legalmente se llevan a determinados sitios.
Pero una cosa,
en este caso es Galicia.
Yo con eso de engordar voto, cuando ves cómo gana Donald Trump en Florida y es con el voto hispano, para que no vengan más. Cuidado, ¿eh?
No.
Cuidado,
no
con, el engordar voto, ¿eh?
No, que va. Para una razón. Primero,
Donald Trump ha ganado por el voto hispano, ¿eh?
El voto hispano, en el caso de Florida, que hablamos, es un voto de la égira, del que sale huyendo de un régimen político, huyendo. Es decir, el cubano que vive en Florida no es un cubano que ha salido, es un cubano que ha huido del régimen castrista y se ha convertido casi en una fuerza de choque política.
Sí, sí.
Y lleva unos cuantos años. No es el inmigrante que vino hace 2 años el que está votando a Trump, porque no es así, no es real. Es ciudadano americano desde hace una década o 20 años, ¿no? Como mi familia. Sí,
cerramos capítulo.
Muy rápido. Yo no comparto tu opinión sobre las intenciones estas aviesas de la izquierda radical. No, lo siento mucho, entre otras cosas, porque estas eran las mismas intenciones del Partido Popular hace poco más de un año. Eran las mismas intenciones, ¿eh? Y sin embargo algo le ha cambiado de pronto. Y hombre, no me parece que esté la izquierda radical, en la izquierda radical la Conferencia Episcopal, ni Cáritas, que son los que han reclamado porque están ahí abajo, ¿sabes? Donde, así, a pie de obra, y saben lo que está pasando con la gente que no tiene papeles y cómo les explotan, y cómo no les permiten trabajar decentemente y cómo nos permiten gente que lleva igual 10 años. Yo conozco algún caso, algún caso de estos que están en la calle, que al final pues bastante hacen, fíjate lo que te digo, bastante hacen que no delinquen. Porque la tentación puede ser el vender bolsos de estos falsificados o yo qué sé, o cosas peores. Y sin embargo, bueno, pues van ramplando, se dejan explotar. Y esto a mí sí me parece urgente, a ti no te parece urgente, pero a mí sí me lo parece. Sí que me parece que hay situaciones verdaderamente sangrantes.
¿Y tú crees que eso que acabas de describir es gente que está viviendo en este país solo?
No,
¿O van a venir más? Pregunto.
Bueno, no sé, los que...
Si lo describes, imagino que será porque tienes conocimiento de que ese medio millón son de residentes en España.
Hombre, yo claro, este medio millón de gente es la que está aquí. Este cálculo no lo he echado yo.
Sus familiares también.
No estoy
también.
Con el contador de seres humanos.
Las familias.
Pero esta es una cifra que dan las organizaciones que están en contacto con ellos.
No es una cifra que da el gobierno.
¿Ese medio
millón es solo o con la familia incluida?
Pregunto. Gente que está aquí.
Te he entendido. Digo,
con la familia,
sí, pero se produce luego el reagrupamiento familiar, que es lo que aspiramos todos.
Sí, pero ¿sabes una cosa?
Vale.
Mira, ¿sabes una cosa, Peri? Sin la inmigración, ahora mismo, este país, no somos nada. Ni en el sector de la construcción, ni en el de la hostelería, ni en otros muchos sectores donde sin los inmigrantes no somos nada. Aportan una riqueza en este país que es la que nos está permitiendo, entre otras cosas, estar en un...
Lecciones de inmigración...
Bueno,
pues
yo no te voy a dar lecciones de nada. Estoy dando mi opinión.
Sé la utilidad y conozco y tengo mucha gente que conozco inmigrante.
Sé que ahora mismo, si tú quieres hacer una reforma de tu casa, te invito a que la hagas y algún día tienes la
necesidad... Sí, la estoy haciendo concretamente, sí.
¿Cuánta gente que hay tu casa son españoles haciendo esa reforma? ¿Cuántos
españoles son? 2, inmigrantes 4.
Pues fíjate, esa es una proporción estupenda en favor de los españoles, porque la mayoría...
Con papeles los 6.
La mayoría de la gente que se hace una reforma o te vas a cualquier tajo de una obra que se esté construyendo casas y te darás cuenta que el 90% como poco son de fuera. Esta es la realidad de este país, joder. Ya no te quiero decir la hostelería.
Permitidme, no digo que cambie demasiado de tercio, seguimos con el politiqueo, pero en este caso en los juzgados. Luego hablaremos de más, pero estoy calculando tiempos. Juicio Kitchen. Nueva jornada del juicio por el caso Kitchen. Hoy ha seguido declarando el principal policía investigador de la cosa.
Y ha explicado la Audiencia Nacional que Villarejo presumía de tener acceso a la cúpula de Interior. Según el policía, el excomisario llegó a ordenar al chofer de Bárcenas que consiguiera grabaciones de conversaciones con Mariano Rajoy porque quería deshacerse de ellas para que no llegaran al juicio de la Gürtel. También hemos escuchado a quien fuera jefe de vigilancias de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, a Jesús Vicente Galán, asegurado que le pidieron controlar a la mujer de Luis Bárcenas, a Rosalía Iglesias, con el argumento de que corría peligro.
Está en peligro. Rosalía está en peligro, a mí me sorprendió, y tenéis que darle protección sin ser detectados. Esto es lo que me ha ordenado el jefe, don Marcelino. La protección supone una proximidad física que, si no queremos ser detectados, no se puede llevar a cabo.
Mañana escucharemos a Ignacio Cosido, exdirector de la policía.
Peri, este tema es complicado para el PP.
Bueno,
o para aquel PP. No sé si lo diferencia.
Yo creo que para aquel PP, complicado, ¿no? Sobre todo muy ilustrativo de unos tiempos oscuros, negros y chapuceros por parte del Partido Popular. Y además, sí, evidentemente con personajes de sexta y de séptima y de cuarta y de quinta y de lo que queramos, ¿no? Entonces yo creo que, como he hablado antes de la normalidad, lo de Begoña, pues para mí es normalidad absoluta. Que se juzgue, que se condene a quien se tiene que condenar, pero a quien se tenga que condenar. Me refiero que los juicios... A mí si Rajoy es el Barbas o es el Asturiano siendo gallego, a mí me importa muy poco. A mí lo que me parece relevante es qué papel pudo jugar en todo el aparataje para tratar de bloquear a Bárcenas y a su entorno. Punto. Si en eso se cometen delitos, adelante. Si alguien destruye ordenadores a martillazos, pa'lante, todos, en fila india, sin excepción, pero sin volvernos más locos. Es decir, esto se tiene que juzgar como se tiene que juzgar todo lo demás en la otra orilla. Sobre todo porque quienes...
Luego vamos.
Los cruzados que defienden eso, pues tienen que defender primero limpiar su casa.
Ya, pero estos jueces no son ultraderechistas, ¿no?
Supongo que no, ¿no? Me imagino que no. Me imagino que serán muy buenos instructores. Lentos, pero muy buenos.
Sí, lentos desde luego, porque esto ¿cuánto lleva ya?
13 años.
10 años. Sí. Algunas cosas no corren, parece mucha prisa. A mí este me parece, fíjate, todos los casos de corrupción me parecen un escándalo, ya sean del Partido Socialista, del Partido Popular o de su prima, me da igual. Todos son vergonzosos, pochornosos para un país y por tanto tienen que ser perseguidos. Pero esto supera cualquier otra cosa. Por una sencilla razón, porque es que esto es que el aparato del Estado, concretamente el aparato más poderoso del Estado, que es el Ministerio del Interior...
Después de Hacienda.
Sí, tampoco es menor. Pero bueno, el aparato de fuerza del Estado se pone al servicio, con 70 funcionarios, al servicio del delito. Del delito, o sea, cada declaración que va apareciendo... Cada declaración que va apareciendo nos va abochornando más, aunque hayan pasado tantos años, nos van abochornando. Aquí quedan siempre, quedará la polémica de hasta dónde llega el perímetro que el propio ministro del Interior quiere que esté por debajo de él, cuando el ministro del Interior es casi inimaginable que no estuviera hasta aquí, sabiendo toda esta película. Y luego está... una instrucción que hubo en la que se descartaron determinadas personas que, bueno, se reclama que tendrían que estar ahí. Mariano Punto Rajoy, bueno, ahora le van a tomar declaración.
No, le van a tomar declaración, no, va como testigo.
Bueno, como testigo.
Ya, pero no es que le llame la policía, venga, no, usted, no, que no, no, no es lo
no,
mismo, ¿eh?
No, pues se me ha interpretado mal. Quiere decir que le toman declaración como testigo. Le tienen que tomar declaración, a ver lo que tiene que decir la verdad. Dolores de Cospedal tiene que decir la verdad, aunque yo creo que Dolores de Cospedal a mí no me parece que estuviera tanto en el ajo, porque digamos...
Ella era secretaria general.
Era secretaria general, pero fíjate, yo creo que ahí, bueno, yo creo que el otro día te lo comentaba, a mí me parece que ahí ella quiso tocar y no llegó a tocar. Quiso tocar porque le preocupaba, pero creo que no llegó a tocar. Por eso, a lo mejor, el juez García Castellón, que fue quien instruyó esto, pues la verdad. El caso de Mariano Rajoy... Bueno, pues es un acto de fe, creer que no sabía nada cuando se estaba moviendo nada menos que, como digo, casi un centenar de funcionarios públicos intentando conjurar determinadas pruebas y además el caso de Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, que la persiguieron. Oye, que hubo un cura, un falso cura, que fue a la casa a secuestrarla. O sea, es que es una cosa, es realmente brutal. Este caso es sencillamente brutal.
Fíjate, a mí me parece, si no te niego la brutalidad, sobre, tampoco la parte que tiene un poco de Berlanga y
de chapuza, de sainete,
que tiene muchos de sainete
chusco,
pero a mí me parece, fíjate, mucho más brutal y escandaloso y la intervención de parte del Estado para tratar, una vez que se producen esos hechos, tratar de mitigarlos y someter a la jueza y demás, me parece mucho más heavy, lo seré. Sobre todo también para la cartera de los ciudadanos españoles, ¿eh? O sea, digo, ya que nos ponemos...
Hombre,
digo,
depende, parece... depende de cómo se mide cada cosa. No. Una cosa es la pasta y otra cosa es...
Claro, pero para mí la pasta, que al final es un tema de pasta, la pasta es lo más importante.
Pero la confianza...
La confianza es que durante años me estuvieron sangrando como andaluz, me estuvieron robando, estuvieron colocando a gente, una tras otra.
Que tus policías...
Bueno, que mis funcionarios, que mis consejeros... A mí me parece cutre... A mí me parece cutre y chusco todo, pero que como consecuencia de cómo se interviene y cómo una vez condenados, por ejemplo, a mí me parece un escándalo que una vez condenados se les limpie el expediente, se les asee el expediente a quienes choricearon y robaron en mi tierra para seguir manteniéndose en el machito, me parece igual de escandaloso, como mínimo igual de escandaloso y bastante más doloso, solo por la cantidad, a eso me refiero, que lo que ocurrió con la Kitchen, que es una vergüenza y que es cutre y chusco y que es verdad, que resulta difícilmente defendible.
Lo voy a decir en 10 segundos. Nunca podremos evitar que haya corrupción. Nunca. Siempre habrá un corrupto en algún sitio, en algún partido. Nunca. Espero que no pueda haber nunca más otra Kitchen, ni en el PP ni en ningún otro partido.
Ni otro seré.
Dejadme 2 minutos, que ahora vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
¡Increíble!
¡Pletórico!
¡Fresa!
¿Eh?
La oferta vi. ¡Ahorra con las fresas!
Esta semana 1,15 el medio kilo, un 42% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Moeve.es.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti. Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5. Un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Si aún no la has escuchado...
Prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13 con 2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana vamos a hablar mucho de África. Y es que el Papa León XIV se encuentra en un viaje apostólico, los que va a visitar en estos días Argelia, Camerún, Angola, Guinea Ecuatorial. Ojo, porque Guinea va a ser el primer país de habla hispana que va a visitar el Papa. Vamos a seguir muy de cerca y de manera muy especial, ahí lo dejo, este viaje de León XIV. Hoy termina la visita a Argelia, mañana vuela a Camerún. Nos vamos hasta el Mediterráneo, hasta Argelia. Nos escucha José María Cantal Rivas, es padre blanco. Durante muchos años responsable de la Basílica de Nuestra Señora de África, pero ahora trabaja en Adrar, en pleno desierto del Sáhara. A ver qué tal las comunicaciones. José María, padre, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué significa esta visita del Papa nada más y nada menos que a Argelia?
Bueno, primero para nosotros que somos aquí, como dice, se dice rápidamente en español, cuatro gatos, pues un subidón de adrenalina que el Papa haya pensado en nosotros, que nos venga a animar, apoyar, que nos considere verdaderamente parte de su rebaño, de su iglesia, que lo que hacemos aquí no es ni una locura, ni un error, ni una excepción, ni una anomalía, pues eso no se puede usted imaginar. La alegría, ya digo, el subidón. Luego, cuando ya se nos pasó la alegría, pues un poquito de miedo. Es que podremos organizar esto, con lo que eso supone. Bueno, entonces no sabíamos lo que suponía. Imaginábamos que sería mucho trabajo, pero ahora lo hemos descubierto, ¿no?
Claro.
Eso ya digo, una alegría muy grande.
José María, cuidado con al hablar, porque estamos tocando, creo que con la cara o con los dedos, algún botoncillo del teléfono y suena un pitido de vez en cuando. Pero es por pura comunicación, pero se entiende perfectamente.
Voy a poner la mesa.
Vale, gracias. ¿Cómo ha sido de cerca? Porque ha estado presente en algunos de los discursos del Papa.
Bueno, yo me he encargado de la prensa. Eso significa que, aunque he estado en todos sitios donde el Papa estaba, no estaba muy cerca del Santo Padre. Pero he tenido la suerte pues, de acceder un poquito antes que los demás al contenido de los discursos, puesto que una de mis funciones era asegurarme que los textos se imprimían a tiempo para que la prensa local pudiera disponer de ellos en la lengua que quisieran. Y ha sido, muy emocionante el estar tan cerquita, vamos, apoyando tan cerca el trabajo del Papa, puesto que gracias a los medios de comunicación, en vez de que hayan sido 300, 400, 2.000 personas las que oigan al Santo Padre, pues han sido miles de personas, millones si contamos todo lo que supone el seguimiento internacional de este viaje.
Claro. He leído y he visto la foto, además, de una anécdota muy curiosa. Durante muchos años ha sido, José María, el responsable de la Basílica de Nuestra Señora de África, en Argel, la capital. Dices que muchas de las personas que se van a subir a una patera, musulmanes la mayoría, acuden a rezar antes allí.
Sí, bueno, no solo musulmanes, pero también ellos, ¿no? Hay muchos de los emigrantes que han atravesado Argelia y vienen de, no sé, de cualquier país de África subsahariana, son cristianos, y cuando se encuentran con una iglesia tan bonita, pues por supuesto su fe cristiana despierta y confían en ese viaje. Pero los musulmanes también. Y nunca tienes noticias si han llegado o no han llegado. Lo que sí tuvimos una vez fue una delegación de padres, de muchachos de un pueblo que se habían subido a una patera y venían a ver, habían oído que en España había una especie de base de datos de ADN de todos los cuerpos que encontraban, y nos trajeron pues muestras de ADN y documentos y todo, diciendo, mira, dáselo a quien sea, o a la Guardia Civil, o a la policía, quien sea, que nuestro hijo esté en la cárcel, sería un alivio, pero si está muerto queremos también saberlo. Y allí vinieron esta delegación a la Basílica Nuestra Señora de África.
Carmelo.
Delegación de padres.
Uh-huh. Padre, ¿qué tal? Buenas noches. Me ha encantado oírle eso de los cuatro gatos. Primero me gustaría saber cuántos son los gatos. Eso, ¿cuántos cristianos hay en un país como Argelia, que lo dábamos por, bueno, pues un país, digamos, muy marcado por la religión musulmana, ¿no? Pero además, además de esto, le quería preguntar si de alguna manera, padre, ha eclipsado este viaje pastoral a Argelia del Papa León XIV, esa polémica que tiene ahora mismo, que es de la que está pendiente todo el mundo, con Trump. Esa, digamos, esa guerra que se ha establecido de declaraciones de Trump contra el Papa y el Papa diciendo pues lo que tiene que decir, que esto que está ocurriendo es una barbaridad.
Bueno, a ver si puedo, pues hay muchas preguntas, a ver si puedo contestar. No, bueno, para nosotros
en realidad son dos solo,
¿eh? Ya. Yo quiero decir, para nosotros es difícil evaluar el número de cristianos, le voy a contar rápidamente por qué. Porque nosotros vemos a los que practican, claro.
Ah, claro.
Y no estamos en todas las ciudades de Argelia. Luego tenemos actividades, las tenemos en todas las lenguas. Por ejemplo, en ruso, en polaco no tenemos nada. Entonces esta gente no tiene a veces, digamos, querencia por venir a nuestras reuniones o celebraciones. Luego, ¿cómo contar lo que es un cristiano? Un católico, vamos a hablar, católico. Uno que se llame Pedro y que venga de España, ¿automáticamente católico o no? O alguien que se llama Abdala y que venga del Líbano, ¿es automáticamente musulmán? Entonces, es muy difícil para nosotros. Pero nosotros calculamos que habría unos 12.000 católicos en Argelia. Esos serían los datos, digamos, que las estimaciones que nosotros hacemos. 12.000 en una población de 41 millones.
¿Y el otro tema, padre, el de Donald Trump y la polémica con el Papa?
Bueno, yo no realmente me he enterado porque mi hermano me ha mandado un WhatsApp. Si no, yo eso no lo sigo.
Claro. Ahí estaba lo que estaba, ¿no?
No me extraña. Claro, no me extraña lo que el señor Trump haya podido decir. Bueno, no me extraña. Ahora, yo me acordé de una frase del Evangelio: bienaventurados cuando todo el mundo hable mal de vosotros, porque así es como han tratado a los verdaderos profetas. O sea, que el señor Trump le critique al Papa por cumplir con su función de discípulo de Cristo y de animar a la paz, pues es la prueba de que el Papa tiene razón. Eso además, aquí en Argelia, pues estamos hablando de esto, esta no alineación del Papa con las tesis más violentas y más imperialistas de Estados Unidos, eso aquí cae muy bien. Eso cae muy bien. Y además, el presidente Tebboune, la locución que tuvo en la sala de congreso de la Gran Mezquita de Argel, dijo que el Papa era una de las voces morales más escuchadas del mundo, con mayor audiencia y con más respetabilidad.
Pues con la que está cayendo, efectivamente, en el mundo, este viaje del Papa por media África, 10 días, es un viaje seguramente para la historia. Ya ha empezado allí, en Argelia. José María Cantal Rivas, padre blanco, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, gracias a todos los oyentes.
Buenas noches.
Qué personajes, ¿eh?
Es que y los ves allí, te los comes. Los ves allí, te los comes.
Qué personaje.
Oye, permitidme un segundín, que creo que tengo por ahí a Jorge Bustos. A esta hora en La Linterna, el enfoque de Jorge Bustos, que hoy pisa varios temas, creo. Buenas noches.
Buenas noches. Parece claro que Pedro Sánchez había planeado esta semana como su gran consagración internacional, como ese líder superhéroe de la paz que se proyecta en el mundo como la némesis perfecta del belicismo de Donald Trump. Al principio de la semana había planificado cuidadosamente su viaje a China con esa reunión con Xi Jinping, que le ha invitado, le ha dado la bienvenida al lado correcto de la historia. No sé si estar al lado de la dictadura más grande del planeta es el lado correcto de la historia, pero para Pedro Sánchez desde luego que sí, y pensaba acabar la semana en la cumbre anti-Trump de Barcelona, donde al final queda un poquito deslucida porque solo han aceptado venir pues Claudia Sheinbaum, Lula de Silva y el resto son países de tercera, cuarta o quinta fila. Pero claro, en mitad de esta semana triunfal internacional del gran líder se ha colado el juez Juan Carlos Peinado, y eso es lo que ha Sánchez le tiene tan enfadado, y por eso ha mandado a sus ministros a arremeter contra la instrucción que manda al juicio conjurado a Begoña Gómez.
Nos escuchamos mañana a partir de las 6. Gracias, George. Me anticipo y cojo uno de los temas que ha puesto encima de la mesa Bustos, esa cumbre del fin de semana con Claudia Sheinbaum y con Petro, que es un personaje para echarle de comer aparte. Y no es una cuestión ideológica, es mucho peor. más el viaje a China, más distintos posicionamientos, ¿definen una política exterior hacia determinado bloque?
Bueno, definen una, la política de un determinado dirigente de partido, porque no hay que olvidar...
Ya, pero la política exterior...
Ya, pero bueno, pero esto es una reunión de líderes de la izquierda, porque están los europeos también en esa cita, no solo están los latinoamericanos, están los europeos. Y en cuanto al viaje a China, a mí me parece imprescindible entenderse con China. Tal y como estamos ahora mismo, yo lo veo imprescindible, pero no solo lo veo yo, que soy un banderillero al lado de todos los pensantes en materia económica. Es que te lo dicen los franceses, los alemanes, todos quieren entenderse con China, que sea un país no democrático con una... pues bueno, eso es una evidencia que, oye, ojalá algún día cambie, ¿qué vamos a hacer? Pero es evidente que un mercado en el cual... bueno, pues tenemos muchas posibilidades de ganar cuota, porque estamos con un déficit enorme y con una tecnología muy avanzada, sobre todo en temas de renovables y todo esto. Bueno, no se puede despreciar.
En un minuto, Peri, porfa, que vamos otra vez a de juicios.
Bueno, sobre la entenderse, sí, someterse, no. Y a mí la liturgia y la dramaturgia del presidente del gobierno me da una sensación muy, muy chirriante. Entiendo, y además en un mundo real y no siendo pueril, pues evidentemente que te tienes que entender hasta con una dictadura como la China, ¿no? Pero no esa sensación de que Occidente tiene que tal, Occidente tiene que dar un paso atrás. Eso, ¿cómo que tenemos que dar un paso atrás Occidente ante China? Ninguno. Tienen que entenderse y nos tenemos que entender, pero dar pasos atrás y esa forma de expresarse de Sánchez a mí no me gusta nada, porque insisto, no es entenderse, da la sensación de someterse.
Bueno, yo no lo entiendo como un sometimiento, simplemente creo que es un mercado enorme, resulta que tenemos lo que antes era un amigo, ahora parece que no lo es, que es Trump, digo con respecto a Europa entera, pues ya vemos lo que está pasando, los aranceles, alguien absolutamente imprevisible, y bueno, yo creo que está ahí, China está ahí, y sería absolutamente estúpido y antipatriótico.
Dejadme el tema Trump. Ha centrado hoy sus ataques contra Giorgia Meloni. La última reunión era... Qué atractiva, qué guapa está. Hoy la ha pegado hasta el carnet.
Hoy ya no tanto, dice que la ha defraudado mucho. Su relación ahora mismo no pasa por su mejor momento. Trump ha cargado contra ella por no apoyarle, dice, en el desbloqueo del estrecho de Hormuz. Ha dicho literalmente que pensaba que Meloni tenía valor, pero que se equivocó. Meloni se desmarca totalmente de esta línea, incluso condena las declaraciones del presidente sobre el Papa León XIV.
Las declaraciones, en particular sobre el Papa, fueron inaceptables. He expresado mi solidaridad al Papa León y le digo más. Yo no me sentiría tranquila en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que dicen los líderes políticos, no en esta parte del mundo. Así que no estoy de acuerdo y ya se lo he dicho.
A mí esa segunda parte de la respuesta me parece fantástica.
Es buenísima. Qué
bonito. Siempre, me parece siempre fantástica, Peri.
A mí es que me gusta mucho Meloni, porque no tiene aspavientos, es muy normal, muy firme, es una gran voz, se explica perfectamente, sin dobleces, y yo creo que aparte del mensaje, lo que ha quedado evidente es cómo está ahora mismo Trump, es que empieza a tener fisuras, ya lo dijimos hace un par de semanas, fisuras en el movimiento MAGA, empiezan a dejarle muchos de sus voceros en redes sociales le están dando la espalda y a él yo le noto todavía más desquiciado. Es decir, una guerra que no tenía que haber emprendido, una acción que se ha mostrado fallida a todas luces, es evidente que ha fallado y de la que está tratando de salir a chapoteando, ¿no? Y claro, eso le genera pues todavía más nerviosismo, la patochada de hacer este meme como sustituyendo a Dios, como si fuera Cristo, y luego encima decir, no, es que pensaba que era médico, pues eres doblemente imbécil. Entonces, todo ese tipo de cosas, y aparte, además, empezar a quedarte como sin aliados, porque no estás sabiendo gestionar lo que ya en Estados Unidos te dicen, consideran que es una derrota. Es decir, la primera derrota de Trump en el aspecto internacional se ha producido en Hormuz. Qué pena que sea justo ahí contra una satrapía, ¿no?
Sí, esa es otra, que los otros
eso también. Es una desgracia para los iraníes.
Sí. Yo no comparto en gran medida las políticas de que digamos que propugnaba Meloni, pero yo creo que Meloni, hay una Meloni antes de gobernar y otra en el gobierno, y creo que ha evolucionado y creo que lo ha hecho para bien. No es que yo me entusiasme todo lo que hace, pero creo que he advertido en ella una virtud que no es menor en un político, y es que tiene los sensores sociales muy, digamos, muy pendientes y muy atentos, y sabe cuando tiene que virar, y cuando tiene que cambiar el discurso, y lo cambia, y no le duelen prendas en alguien que ha estado abrazando hasta hace bien poco, que era Trump, decir, oiga, lo que está usted haciendo es una barbaridad. Porque
bueno,
es
pero ella, en concreto con lo del Papa.
Sí, sí. No, y más, bueno, oye, no, en concreto con lo del Papa, no. Es que, además, ella ha suspendido la relación de defensa con Israel.
Dice que no lo va a renovar, sí.
No lo renueva. O sea, es que a mí es, o sea, ¿qué quiero decir? ¿Por qué hace eso? Porque entiende que el pueblo italiano está en contra de eso. Y ella tiene, joder, esa propiedad de decir, oiga, yo primero es mi electorado, son los italianos, y por tanto yo cambio. Y eso a mí me parece que es digno de elogiar.
Una última píldora. Volvemos a los juzgados en España, que no se me quede fuera. Nueva jornada del juicio contra Ábalos, Koldo, Aldama. Hoy, los contratos de las mascarillas.
Y de los testimonios que hemos escuchado, destaca el de un exalto cargo del Ministerio de Transportes en la época que se está investigando. Ha ratificado ante el tribunal que Koldo le pidió que doblara la cantidad pactada con la empresa de Aldama en un contrato de mascarillas, de 4 a 8 millones. Dice que entendió que era una orden de Ábalos.
¿Recuerda si le dijo Koldo García que la empresa Soluciones de Gestión suministraba 8 millones o nada?
Sí, me dijo que tenía que ser 8 millones porque el suministrador decía que eran 8 millones o nada.
Cuando Koldo le comunica esto, ¿entendió usted que le transmitía la voluntad del ministro?
Sí, claro, entendí que me transmitía la decisión final del ministro, que por eso el ministro luego firma la orden de 8 millones.
Mañana es el turno de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif. Hoy un exdirectivo de la empresa ha dicho que fue ella la que le facilitó el nombre de la empresa de Aldama.
Pues no hacemos más que mejorar, digamos que entra lo Mollar. Hasta ahora ha sido lo Torrentiano, ¿no?
Bueno, sí, yo creo además, yo creo que ha sido un mal día para Ábalos, porque está
declarado. Bueno, anda que los de atrás.
No, pero este ha sido partido, porque esto es, como tú dices, esto es lo Mollar. Porque hasta ahora estábamos con el tema de las... tal que,
ojo, pues, que no es baladí, ¿eh?
No es baladí, es sórdido, Ángel, pero lo Mollar es lo Mollar. Lo Mollar es esto, es lo que se está juzgando, lo de las mascarillas, se llama así. El, digamos, es el título que tiene este proceso judicial. Y hoy ha sido un mal día, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, es verdad que todavía hay algo que tiene que aparecer, de alguna manera, y que es lo deseable, y que es el dinero. Yo sigo sin ver el dinero, y en algún sitio tiene que haber alguna pista sobre dónde está ese dinero, si hay o no ese dinero, que yo parece ser que lo había, pero tiene que aparecer, porque al final los jueces, cuando juzgan, no cuando instruyen, cuando juzgan, es evidente que tienen que presentar pruebas fehacientes.
Peri.
Bueno, a mí lo que me deja todavía más desazón, una vez que nos hemos echado las risas con todo el cutrerío chusco de este caso, que es a mí parangonable, insisto, a otros que están juzgando de otra orilla, es la sensación de lo fácil que es que un funcionario, no que se corrompa, sino que se pliegue ante la patochada de un ministro que viene y va. Es decir, esos funcionarios o esos altos cargos o esos carguitos que le colocas a una amiga de un ministro para que se ponga a leer libros de trenes y no pasa nada y nadie levanta la mano, que te llama el Luca Brasi sin ningún cargo más allá de ser consejero de Renfe, que es lo que realmente, bueno, que es donde le colocó, y te dice, no, 8 millones. Y tú, amén. O sea, ¿Hasta qué punto la podredumbre moral de nuestra clase funcionarial se puede ver en este caso? Y a mí eso me preocupa, porque aquí no hay, afortunadamente, no hay una pistola, no hay una amenaza más allá de que te puedan echar, como echó a varias personas. Más allá de eso, ¿tu dignidad dónde estaba? Para decir, oiga, perdone, ¿esto qué es? ¿Qué cojones me está pidiendo? Con perdón.
No, fíjate las contrataciones de ellas, ¿no?
Claro, es decir, o sea, por eso a mí me parece que evidentemente lo mollar será el dinero y todo lo que queramos, pero a mí que todos esos funcionarios, a mí me pide mi director que cometa un delito y verdes las han segado, que no se va a producir, y creo que ninguno de nosotros. Entonces, hombre, que todos estos funcionarios estén declarando, sí, venía del ministro, o sea, que si el ministro te dice que tienes que duplicar los gastos, que tienes que colocar a gentuza que no ha hecho nada en su vida y pagarla con el dinero de todos los españoles, ¿a ti te parece bien?
Sí,
hombre,
vamos,
lamentable.
Te doy toda la razón, Peri, pero solamente pongo una objeción, si quieres, y es que a veces todo esto sí suele... no siempre es fácil, ¿eh? No siempre es fácil en un puesto en donde tú tienes un pedazo, se supone un pedazo de ministro encima, y te dice, oye, tú coloca... No sabes muy bien tampoco, a veces no sabes si eso es, se está cometiendo un delito o no. A ti te llega una orden del ministro.
Cuando te dicen contrata esta, que es la sobrina.
Bueno, pues no sé si.
Vamos.
Ángel, lo que no sé si se dice así.
Sí, esa, perdona, así está escrito, ¿eh? No, ya, y así lo hemos visto.
Se sabía.
Bueno, evidentemente, dándoos la
como
razón.
Como dijo el otro día una señora de, no sé si era de Ineco, dijo, es que la presentaron como sobrina de Koldo y luego al mes y pico pregunto y me dicen que es la sobrina de Ábalos. Y dije yo, ¿cuántos tíos tiene esta chica? Pues lo mismo.
No, lo que, bueno, sí, es así.
Vamos.
Pero, en fin, digo que a veces no resulta por
mañana
lo que se
ve tan mañana más. Peri, que hoy no ha jugado en Madrid, macho.
No, mañana.
De nada.
Mañana ni me llames.
De nada. Adiós. Carmelo, cuidaros a los dos. Chao, chao.
Hasta luego, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todo o nada.
Este partido hay que ganarlo.
El Madrid se enfrenta a su partido más decisivo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Este miércoles desde las 8:15 de la tarde en COPE. Bayern, Real Madrid. La vuelta de los cuartos de la Champions.
Venga, venga, vamos, chavales, vamos a por ello, venga.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. Y después del partido, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
No es lo mismo un martes. Que un martes locos. Porque dar la vuelta a un martes realmente solo cuesta $5.95. Y encima ahora, píllate la nueva telepizza kebab por solo $5.95. Eso sí que es pasar de un martes a un martes locos. Ven a por tu nueva telepizza kebab. Telepizza.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa...
A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790€ financiando, con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Cadena COPE.
Se está convirtiendo en una penosa costumbre que cada vez que los tribunales cercan a lo más granado del sanchismo, el gobierno ponga el ventilador y se dedique a remeter contra los jueces. Le toca esta vez al juez Peinado, tras el procesamiento de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por 4 presuntos delitos. La comparecencia de Bolaños y Puente a la Limón desde la sala de prensa de Moncloa sería impensable en cualquier ejecutivo que entienda lo que es la separación de poderes. Por su parte, el presidente del gobierno se ha limitado desde China a decir entre líneas que el tiempo pondrá cada uno en su sitio y a mandar otra de sus cartas a la ciudadanía, esta vez sobre la regulación de inmigrantes, que vuelven a ser instrumentalizados por Sánchez para desviar el foco. Para completar el coro, algunos de sus socios, como Gabriel Rufián, se dedican a agitar también la campaña contra el juez. Begoña Gómez dispone de todas las garantías del Estado de Derecho y podrá argumentar y defender su inocencia. Pero es indecente que el gobierno ataque al juez instructor y poco menos que exija al Poder Judicial que interrumpa un proceso que en todo momento ha sido transparente y sometido a control. El hecho es que la mujer de todo un primer ministro está acusada de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Esa sí es una noticia que debería ser suficiente para que Sánchez asumiera responsabilidades políticas. Son las